¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Una embajadora presidencial, una amistad en la cárcel y una barrera galáctica. Todo esto y mucho más nos ha traído La Barrera Galáctica, el décimo episodio de la cuarta temporada de Star Trek Discovery, que una semana más nos disponemos a analizar, a comentar, a destripar. Entre que esté que os habla CJ Navas, don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
Hola CJ, hola Jorge, larga y próspera vida, Nugneg, y que bueno, que una bonita relación crítico homosexual no se pueda disfrazar de amistad, ¿no?
Y don Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
Muy bien. Muchas ganas, este episodio me gusta mucho, con muchas ganas de comentarlo.
Yo creo que podemos comentarlo también, yo creo que está mejorando mucho. Yo fui bastante escéptico con los primeros episodios, lo comentamos ese análisis que hicimos de la primera temporada, pero yo creo que está logrando altas cotas, a ver cómo termina, desde luego lo que tenemos. Vamos a ir con el análisis del episodio de la temporada, como siempre. Vamos a hacer un poquito de teoría conspiranoica de qué puede ocurrir de aquí a los episodios que nos quedan, a los tres que nos faltan de esta temporada de Star Trek Discovery. Hablaremos de The Ready Room, que ha decidido dedicar el episodio prácticamente a anunciarnos Picard, porque ahora hablaremos de cómo Picard vuelve la semana que viene, y veremos, como siempre, el adelanto al final del programa para aquellos que queréis estar libres de spoilers, no solo del próximo episodio de Discovery, sino también de Picard, porque ya hay escenas que además Jorge y Dani no han visto y que quiero ver las reacciones que ponen, porque en fin, no voy a hacer como
va a ser muy sincero. Va a ser muy sincero, ¿eh? O sea, si decimos ¡wow! ¡Eso no me lo esperaba! Va a ser de verdad. No lo hemos visto.
Se vienen cositas, tengo unas ganas locas de ver qué os parece el adelanto de Picard. Pero antes de eso, hablemos de actualidad Trek, hablemos de actualidad de Star Trek, y lo primero que tenemos es eso que os comentaba. La semana que viene llega Picard, en España e internacionalmente llega a través de Amazon Prime Video, así que mira, no tenemos que estar pendientes de las 9 de la noche en hora peninsular española para verlo en Pluto TV. Esta la veremos como no y cuando queramos. ¿A efecto nuestro? Pues no lo sé. Tenemos que hablar los tres, a ver qué leche vamos a hacer con esto, que además la semana que viene yo me voy a Madrid. Así que,
verlo seguro, grabar ya veremos, pero verlo seguro, vamos.
Sí, veremos a ver cómo lo podemos hacer y cómo lo gestionamos estas tres semanas en las que se solapan las dos series Trek. Más cositas, la semana pasada dijimos el lanzamiento del canal pop-up de Star Trek Discovery, yo creo que lo dije bien, el 21 de marzo, pero tenía en la cabeza que era el 21 de febrero, y como los dos son lunes, porque febrero es el único mes en el que coinciden todos los días, no, será el 21 de marzo, una vez que haya concluido Discovery, todos los episodios de la cuarta temporada estarán dispuestas, no bajo demanda, pero sí en reel y en multicasting y en emisiones simultáneas, emisiones continuadas dentro de Pluto TV.
¿Y tú qué sabes de esto, CJ? ¿Tú sabes por qué no está en on demand? Quiero decir, el Pluto TV tiene un canal de Doctor Who que está dando capítulos Doctor Who random todo el rato, y aparte tiene las cuatro primeras temporadas para verte el capítulo que quieras. Pero
yo creo que es un tema de derechos, de pagas más cuando lo tienes bajo demanda. Creo que la organización que ellos tienen interna no hay. Yo eso les escribí a ellos expresamente, decir, oye, he visto esto de aquí, me interesa mucho para decirlo en el programa, decidme si lo vais a tener bajo demanda, y me dijeron que no, que de inicio no lo tenían. Entonces, tradicionalmente siempre se ha pagado más dinero si los tenías en emisión, la cantidad de episodios que tenían, lo que en su momento se llama el catch-up, que ahora ha quedado un poquito en desuso, pero era cuando tenía los cuatro episodios anteriores para que la gente luego se enganchase a ver el directo, y luego On Demand. Que todo esto son corporaciones, pero es cierto que son empresas independientes y se pagan por los derechos la una a la otra. Es decir, Pluto al final es parte del conglomerado de la hora llamado Paramount, que todo va al mismo saco al final, la misma cuenta de ingresos y gastos, pero son dos empresas independientes, una paga a otra. O sea, una cosa la productora y otra la cadena. Eso hace, por ejemplo, pues cosas como que HBO paga a Warner Brothers por tener en HBO Max los episodios de una sitcom clásica, o de tener South Park cuando es de Comedy Central, pero se traspasan el dinero uno a otros y los bonus, especialmente de los directivos, depende de esa pasta. Entonces, eso no lo puedes tocar. Entonces, yo creo que sí.
Jolín, vale. Haber visto Succession nos prepara para entender un poco lo que acabas de decir.
Y por último, la noticia de la semana, sin duda, era recordar que la semana pasada comentamos como en esa presentación de Paramount.
Qué maravilla noticia esta.
La presentación de Paramount, esas tres horas de presencia ante los inversores, precisamente hablando del mundo de las finanzas, JJ se descolgó diciendo: y va a haber nueva película en mi universo Kelvin. Tenemos al director de WandaVision dirigiendo la película. Hablamos de todos los problemas y todos los trasiegos que había tenido el guión para arriba y para abajo. Como JJ está solamente de productor a través de Bad Robot, y la idea es contar con todo el cast original de mis pelis. No, no vamos a rescatar a Sandner, o igual hace un cameo, pero vamos, vamos a tener todo el este. Bueno, aquello resulta, todos suponíamos que todo el mundo estaba bajo contrato, resulta que los actores no sabían absolutamente nada. Absolutamente nada. Se han enterado por la prensa.
Zachary Quinto está, bueno, pues ya me llamaba a mi agente para decirme algo.
Chris Pine, que además se mete a hacer una miniserie ahora, sí, y la más movida mayor es que han puesto ya fecha de estreno de la película. O sea,
a su puta bola.
Entonces, aquí hay dos posibilidades. Una, que en el contrato original que firmaron, el que firmaron para alguna de las secuelas, ellos se comprometiesen a estar en X películas posteriores.
O dos que hayan metido la pata. No, hay una tercera.
Es
decir, esa posibilidad está, que es lo mismo que ocurre con Marvel. Tú, cuando la firmas, hacer una película con Marvel, firmas con ellos que vas a tener tantas, y lo normal es que estés en first position, de que si tienes otro proyecto me parece muy bien, pero para algo somos Marvel. Esa es una posibilidad. Y la otra es que los agentes se estén frontando las manos diciendo que quieres a Chris Pine, no pasa nada. Mira, esto te va a costar, espera que te voy a decir. Yo creo que será la primera, porque lo segundo me parece loquísimo y todo el mundo tiene mucho dinero.
Me recuerda algo que no tiene nada que ver. Una vez el alcalde de Alicante anunció que Madonna tocaba en Alicante en verano. Y entonces dijo, bueno, pues ya lo has anunciado, ahora el caché de Madonna se multiplica por 10 porque todavía no tenías el contrato firmado del todo. Pues algo así puede pasarte. Y no toco Madonna en Alicante, claro.
Este tipo de cosas en política se llaman hechos consumados. Y es que tú anuncias algo, normalmente cuando algo que implica a más de una persona, y entonces diciendo, pues ahora lo he soltado, y si no ocurre, no es culpa mía, es culpa de la persona que dice que no. Entonces, lo que no sé, o sea, conociendo a JJ ahora sobre el tema de películas, llega un tiempo que igual no está para hablar muy alto, porque no está la cosa la gente muy contenta con sus últimas producciones. Pero es que esto, si de verdad lo ha hecho así en plan fantasmada, es decir, esto da igual todo. Es
que, y la gente no está contenta con sus películas ni con lo que está pasando extra producción o metaproducción. Sí, sí. O sea, que está al borde del Me Too. O sea, está al borde que le hagan un Me Too, J. Abrams. Pues, a lo mejor no todo el mundo quiere trabajar con él.
No lo sé. A mí me ha parecido loquísimo. Supongo que dentro de nada sabremos algo más, pero me extrañó una barbaridad. En fin, vamos a meternos ya en faena. Hablemos del décimo episodio de la cuarta temporada de Star Trek Discovery, de La Barrera Galáctica. El guión corre carto de Anne Coiffel-Saunders, que se unió al equipo de guionistas en la segunda temporada y es el cuarto guión que firma. La dirección, nuevamente, una persona que se estrena en el mundo de Star Trek. Hemos tenido varios, bastantes esta temporada. Es el primer episodio que dirige Deborah Kampmeyer. Perdóname que el apellido es con P's y con M's por en medio, que es el primer episodio, como os digo, que dirige en Discovery. Es una carrera curiosa porque tradicionalmente, si miráis su página de IMDb, siempre había hecho cortos, especialmente películas indies, hasta en el 2019, que yo creo que decidió que había que empezar a pagar las facturas de otra forma diferente, o los préstamos estos estudiantiles americanos, y ha hecho episodios de Queen Sugar, de Clarice y de FBI Internacional, que no debe ser el sumum del artista, pero oye, tiene que pagar y tiene que cobrar bastante bien las franquicias.
Permite pagar facturas, seguro.
¿Cómo tiene que ser? Sinopsis rápida: la capitana Burnham y su tripulación, y alguien más que se suma a la tripulación, Federación deben ir donde pocos han ido antes, más allá de la barrera galáctica. Mientras tanto, Book descubre la verdad de lo que le impulsa, o de lo que impulsa, mejor dicho, a la actuación de Ruan Tarka en esa sección B, o en esa parte B del episodio que comentaremos también. Cositas sobre el episodio y la barrera galáctica. Yo voy a contar alguna y luego Dani nos puede explicar y Jorge también. La barrera galáctica es algo recurrente en el universo de Star Trek, pero que no se ha metido nunca, pero tiene una larga tradición y es que apareció por primera vez en el piloto final que logró que Star Trek se hiciese, en donde ningún hombre ha ido antes, Where No Man Has Got Before, donde se presenta a lo que ya es la tripulación clásica de Star Trek con Kirk, que es la primera vez que aparece Sulu, es la primera vez que aparece Chekhov, y al teníamos a Leonard Nimoy como Spock originalmente. Lo que dice la leyenda y lo que dice es que el Desilu, que era la compañía que producía Star Trek, convenció a la gente de CBS que le diese una segunda oportunidad después de que el primer piloto no le diese lo que ellos esperaban, que era una serie del oeste en el espacio. Le convenció, parece que con llamada de Lucille Ball en persona, convenciendo a los gerifaltes de CBS, y a partir de ahí el resto es historia. Y como comentario curioso, que lo hablaremos mañana en Fuera de Series, en ese episodio aparecía Sally Kellerman, que es una actriz muy conocida de televisión, hizo cosas de Más Allá de los Límites, hizo cosas en Star Trek, hizo cosas en otras series. Su personaje más conocido es el de Morritos Calientes en la película, además, no en la serie, y falleció esta semana. Y es un episodio, pues esos clásicos y míticos, pero no el único momento en el que ha aparecido esta barrera que de alguna forma circunda la Vía Láctea y hace que todo lo que hemos visto en Star Trek, Dani, se haya quedado siempre en nuestra galaxia.
Así es, como bien has dicho, el segundo piloto que tuvo Star Trek, porque tuvo dos, el cancelado de Cage, que luego reciclaron las imágenes para el capítulo de Menagerie, que es donde sale el anterior capitán de la Enterprise antes de Kirk, que va a tener su propia serie ahora de Star Trek. Y ese capítulo, ese segundo piloto, que es una cosa muy rara en la historia de la televisión, se llamaba Donde Ningún Hombre Ha Llegado Antes. Después, en los 80 con una generación, cambiaron esto a Donde Nadie Ha Llegado Antes, para que fuera más inclusivo, ¿no? Para que no fuera tan así. De hecho, este título, tiene en el que se menciona la barrera por primera vez, tiene un guiño en el diálogo de este capítulo. En cuanto van a cruzarlo, pues Michael se dirige a la tripulación y dice que ella siempre había soñado con ir a donde nadie había llegado antes, que es un poco el moto, el lema de la Flota Estelar y de Star Trek en general. Y eso es exactamente lo que hacen. Nunca se había atravesado la gran barrera en ningún capítulo de Star Trek. Toda la acción de Star Trek, y eso que cosas como los Borg, cosas como el agujero de gusano al que te llevaban desde Espacio Profundo 9, te llevaban al otro extremo de la galaxia, que era una cosa pues imposible de viajar en magnitud, donde no se podía, el viaje podía durar 90 años a máximo warp, ¿no? Pero ni siquiera cuando han situado la acción tan lejos nos han sacado de la galaxia. Así que sí, es un hito de Star Trek. A mí la parte del capítulo en el que atraviesan, no atraviesan, buscan la excusa, está Mer hace de Scotty, ¿no? O sea, de hacedor de milagros, que es lo que hace el ingeniero en la serie de Star Trek, ¿no? Me tengo que inventar algo que nadie se haya inventado antes para solucionar este problema. ¿Cómo atravesamos la gran barrera con una tecnología que nuestros escudos pues no permite aguantar el choque? Se tienen que inventar las células del espacio, ¿no? Yo siempre os gasto de broma que cada vez que sale un concepto nuevo, pues digo ballena del espacio, casino del espacio o lo que sea del espacio. Pero es que aquí lo hace el diálogo. No, me han hecho el chiste solo, ¿no? Pero que me ha parecido curioso eso de que mencionando lo decía Michael, no es el único guiño así gracioso que he encontrado en el diálogo. Ahora os contaré otro después.
Jorge, empezamos a analizar las partes. Tenemos dos en uno, ¿no? Por un lado, lo que ya vimos en el adelanto de que la presidenta se une a la tripulación, porque si hay una misión diplomática es esta, y yo he sido 20 años la principal embajadora de la Federación, y ahora además soy la presidenta, y en fin, esto mando yo, y lo dejo aquí todo lo demás. Y luego ese viaje al futuro, que, como siempre, puede poner en peligro la Discovery y el lograr romper esa barrera, que nos deja un poquito de, bueno, ¿y ahora qué más, no? Ya tenemos un episodio de transición en ese sentido de volver a ver a Michael junto con la presidenta y cómo enganchan entre ellas y cómo ha cambiado su relación del primer episodio a día de hoy, ese respeto mutuo saltado por momentos, ¿no? Pero a ver cómo ocurre y al final él, bueno, y veremos qué ocurre a partir de ahora, Jorge.
Sí, tal cual, un episodio de transición, pero yo creo que está muy, muy bien y muy centrado en ver cómo ciertas relaciones cómo continúan, cómo estrechan lazos varios de los personajes, y creo que es el primer episodio sin acción en plan disparos y demás en bastantes episodios. Ha habido un momento tenso de, como siempre, que la Discovery está a punto de destruirse, que no vaya a ser, que le pongan falta, pero quitando eso sí, está muy bien. Por un lado tenemos a la la presidenta y Michael, como su relación, que pues no ha sido la mejor posible hasta el momento, pues parece que a mí no llega un entendimiento. Entienden al final que ambas son necesarias, entienden que ambas, cada una tiene que jugar su papel y cada una tiene que... Y es muy bonito el momento en que Michael da un paso, o sea, le convence a la presidenta, pero da el paso atrás, decir, no, eso te toca a ti, y al final, en realidad, aunque es un mensaje muy duro, pues es bien recibido por la gente. Y bueno, y también tenemos la otra presidenta, porque yo creo que la sorpresa un poquito tenemos también a la presidenta de Nibar, que de manera sorpresiva, pues también se une a la misión.
Sí, pero sorpresiva, bueno. Sí, sí. Es que no ha llegado tiempo a mi embajador, no es que quiera estar al lado de Saru, que se ha declarado, no.
Vale. Está claro que es por eso, pero que no te queda, o sea, el momento que Saru como que abre un poco su corazón y como que da ese paso, a mí me hace mucha gracia esa escena porque a pesar de que pues que hay sentimientos entre los dos, que eso salta a la vista porque se lo han dejado caer y demás, pero claro, hay una distancia enorme entre los dos. De hecho, él le llama a ella señora presidenta. Sí, o sea, fijaros, una relación afectuosa en la cual tú te diriges al otro por su cargo, porque sabes que hay una distancia social y una distancia, y sobre todo, no es lo mismo el momento íntimo que tienen los dos con holografía y demás, que cuando hay gente delante. Él se abre, como que abre su corazón, y ella se pone un poco nerviosa porque sabe que no es el momento, y además, enseguida la pista no sé quién y tiene la excusa para apartarse, pero me parece súper tierno y súper bonito el
oye, que no le ha dicho que sí escena. Que no le ha dicho que sí, que ella no le ha dicho que le mola de vuelta, quiero decir, o sea,
por eso, porque que todo además me recuerda mucho a lo que se llama el cortejo dicho como tal en medieval, de cómo cada paso tiene que dar uno. Me recuerda, además, estoy viendo ahora en The Gilded Age, en la Edad Dorada, que hay algo parecido. O sea, todo este tipo de relaciones en las esferas o en este tipo de o cuando hay tantos condicionantes o tantas peculiaridades, me recuerda mucho eso, el cortejo clásico de no dejo caer, pero luego lo niego cuando no sé qué. Pero me está pareciendo que está súper bien hecho y súper creíble y sobre todo muy, muy bonito. Yo creo que además es un momento... hay otra relación, el personal también este episodio, pero creo que esta es la más tierna y la más bonita. Y sobre todo cómo la están trabajando durante toda la temporada.
Yo creo que la están desarrollando muy bien. Una cosa que ha venido de la absoluta nada hace 4 episodios prácticamente, yo creo que se basa mucho en el cariño y el apego que tenemos a Saru y también a la presidenta, ya no tanto a la presidenta, sino al final toda la evolución de los vulcanos, ¿no? A lo largo del tiempo y de la historia de Star Trek. Y creo que lo están montando muy bien. De verdad que, sinceramente, no es una serie en la que... Y no solo esa, es que la relación de Brooke y Michael la hacen muy bien. O sea, yo hay otras cosas en las que puedo coincidir. Tienen química entre los actores. Y mira que debajo de kilos de látex, como tiene el pobre Drag todo cuando tienen que interpretar de salud, pero yo creo que esas partes de las relaciones románticas, que no es una cosa que haya sido en grandes momentos de Star Trek su fuerte, aquí en Discovery, especialmente esta cuarta temporada y la anterior con Michael y con Book, yo creo que lo están haciendo muy bien, de verdad, sinceramente creo que están haciendo muy bien. Hablando de Book, la otra parte que tenemos en el episodio, Dani, es esa andanzas entre los dos. Nos quedábamos en el episodio anterior en un momento en el cual lo normal es que Book mandase al espacio exterior a Tarka y no volviese a saber nada más de él. Sí. Lo arreglan al principio, yo creo, una cosa bastante... bueno, pues en fin, sí, venga, lo compramos, que tienen que estar juntos. Y luego tenemos el viajecito al pasado de Tarka, de decir, no es un monstruo y esta es la relación que tenía con este pobre hombre y con este otro científico loco y por esto quiere hacerlo. ¿Ya ha convencido esa parte de la trama B que tenemos dentro de la historia con esa visita de Book y Tarka para conseguir la antimateria, para romper ellos también la barrera y poder viajar igual que la Discovery?
Me ha convencido. Lo que no me convence es que este chico se siga refiriendo a Oros, al científico, como mi amigo. Venga, por favor. Estamos en el siglo 31. El tema de si te gusta este señor, pues lo puedes decir. Están en un momento dado tumbaditos en la cama haciendo ecuaciones en el aire. O sea, es que para dos personas tan viciadas en las matemáticas como yo es lo más cercano a un acto sexual que van a tener, pero o que nos van a mostrar en pantalla. Pero está claro que es una amistad preciosa, es una amistad muy bonita. Estamos haciendo la coña, no tiene por qué ser una relación sentimental, pero desde luego hay mucho subtexto cuando la sacan. Yo creo que sí, es muy gradual, ¿no? Se conocen de manera random, les pone la cadena esmeralda allí, bien, buen guiño, ¿no? A cuando Book ve la torre está del campamento de la cadena esmeralda, pues que es una cosa que en otros capítulos ya hemos visto que Book se lo sabe de memoria. Yo creo que está bien hecho, la desconfianza de Book al pisar una instalación de la organización esta. el que él poco a poco va contando la historia, y que la historia entre Horus y Tarka no fue un enamoramiento instantáneo, ¿no? Que poco a poco lo fueron haciendo, y que en un sitio donde él ha vivido durante una década, pues tenga un alijo escondido de lo que sea, de lo que requiera el guión. Si el guión ahora pide antimateria, pues pedirá antimateria. Si hubiera pedido cocaína en polvo, habría cocaína en polvo. Pero él, por supuesto que puede tener un escondite ahí, ¿por qué no? ¿Vale?
No había otra sustancia que se podía ocurrir.
Al azar.
La primera que ha venido. Dilitio, niños.
Creo que te viene a la cabeza, ¿no?
Dilitio, niños. Papá ha dicho dilitio, perdón. Antimateria o dilitio, vale. Hombre, tú cuando tengas una celda en la que estés encerrado con un laboratorio secreto y tengas ahí que esconder algo, esconde lo que quieras, Jorge, ¿vale? Pero esta señora está cuidando la
tía. Pero si no, digo, es que me hace gracia que lo primero que te viene a la cabeza.
Yo qué sé, tío.
No hizo una pistola o...
Y además, no cualquiera, en polvo, ¿eh? En polvo, que aquí no nosotros... Claro, no. A ver.
Ha sido tan random, si queréis que lo hile de alguna forma, ha sido tan random lo que he dicho como el hecho de que tenía que tener un escondite por ahí, ¿vale? O sea, ¿cómo te cuento la historia del pasado de Tarka? Pues mira, te lo recurro que he estado aquí encerrado y tal, ¿no? Hombre, un poco primaveras también los de la cadena Esmeralda, ¿no? Que dejas a dos científicos locos solos con un laboratorio para que hacer lo que quieran, y te extraña que pues intenten construir un... Bueno, también ha sido un poco ciguatanejo, ¿vale? De hecho, ¿os acordáis de la mítica película Cadena Perpetua, de Shawshank Redemption, ¿vale? Está Morgan Freeman y el chico blanquito que no me acuerdo, que están intentando escapar, y tienen como objetivo, pues si escapamos de aquí de nuestra prisión, nos iríamos a Ciguatanejo en México, que es lo que tienen como el paraíso, ¿no? Pues ellos tienen su propio Ciguatanejo, que le ponen nombrecito también, e intentan escaparse allí, ¿no? Y me ha recordado un poco a eso, al anhelo de la libertad de los presos, que yo creo que el cumbre en la historia del cine es Cadena Perpetua, discutible, que seguro que hay alguna clásica que lo supere, pero para mí es esa.
Pero tiene una explicación, y al final lo tiene. Lo que pasa es que yo creo que queda un poquito por ahí en medio, y es, a Tarka lo meten ahí como agente secreto. A Tarka lo meten dentro porque la gente de la cadena Esmeralda piensa que el otro está haciendo cosas que no les está contando, y le meten a cambio de ofrecerle la libertad si él les cuenta lo que hay. Lo que pasa es que Tarka después tiene amistad / se enamora / cada uno que lo entienda, porque yo coincido contigo. Es decir, el resto puede ser amistad, pero desde la óptica en la que yo veo las cosas a día de hoy, en el momento de las ecuaciones es un momento homoerótico absoluto y total, y de shipeo, pero vamos, en fin, si no empiezan a salir 7 u 8 cosas, esto internet ya no es lo que era.
Tarkoros, podría ser el shipeo, sería Tarkoros. Tarkayoros.
Yo creo que sí. Y es el momento en que él se revela y vence de esa forma, que es la parte en la que tengo que dar el salto de fe más clara, que es al tío que viene armado y que se supone que es el guardián, le quita la pistola sin problemas y le pega un tiro, y no hay nadie más. O sea, ya llegarán los otros. O sea, mandamos solamente a uno y ahora el resto ya llegarán y me va a dar tiempo de escaparme. Esa es la parte que a mí me ha machardeado de todo el guión. ¿Qué te ha parecido esa parte a ti de Tarka con Book y esa búsqueda de la antimateria, Jorge?
Creo que está bien. Lo que pasa es que yo creo que este trama podría haberla estirado un poquito más de un capítulo. Entiendo que se haya hecho un solo capítulo, porque es como decir, bueno, pues antes de llegar, antes de cruzar la barrera, todos esos deberes tienen que estar hechos para entender lo que va a pasar después. Pero creo que esa trama podría haber dado para un poquito más. Sobre todo yo creo que el enamoramiento, yo no veo mal que le llame amigo, porque al final, ya está, ellos consideran las relaciones pues como un amigo, y ya está, que sabemos lo que hay, pero bueno, que la implicación que tiene, igual decir novio o novia es alguna cosa que está fuera de uso en el siglo 30 y no sé cuánto, y bueno, y es más, al final es la manera de normalizar ese tipo de relación, que bueno, que ya no es que sea homosexual, sino que al final es también entre razas, que también es una cosa que en Star Trek no se ha terminado de explicar, el cómo un vulcano y una humana pueden tener un hijo, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y bueno, tenemos ahora mismo otra entre Saru y la presidenta Nival. Es decir, nunca se ha entrado al fondo, pero bueno, se dan y hasta, y se normalizan, y están totalmente normalizadas, y nadie se lleva las manos a la cabeza ni nada parecido. Creo que voy a haber estirado un poquito más. Creo que esta trama, el cómo ese enamoramiento lo podrían haber hecho un poquito más largo, haber mostrado un poquito más de lo que consiguen. Y bueno, al final, y lo de los carceleros es que es eso. Los carceleros en cualquier serie, cualquier película, son todos los, yo creo que deben ser los peores soldados que de cada ejército. Bueno, los peores van primero a la como soldado imperial, en el caso de Star Wars, es decir, si eres malo, no sabes disparar, entonces toma este traje y ponte ahí a hacer el inútil, porque básicamente, y luego si ya Si no das ni siquiera para soldado imperial, entonces vas de carcelero, porque van a, sabes que todo el mundo se va a escapar de una manera u otra, además vas a acabar muerto lo más seguro porque eres un inútil, y en fin, esto es, había que hacer así, pero está muy bien traído el hecho de que él realmente haya entrado ahí para espiarle, y luego al final, pues eso, la relación personal, al final, sobre todo la primera vez que vemos a Tarka, la primera vez que vemos sonreír y la primera vez que vemos que es una persona que consentió, y está guay también que al final la motivación sea afectiva. O sea, no es una motivación tanto, al principio me parece como que es una cosa medio científica, medio tal, luego ya cuando la primera vez que habla, aunque no dice su nombre, menciona a este amigo, pues como que deja de entender que al final lo que hay es una intención excesivamente personal y excesivamente afectiva, y aquí como que se confirma eso. Está bien, al final es una motivación tan humana o bueno, alienígena como cualquiera, y además es el tipo de sentimiento que te hace capaz de hacer ese tipo de cosas. Es el hacer locuras, pero bueno, este está haciendo locuras a nivel cargarse un universo, pero bueno, entra dentro de lo creíble, podemos decir.
No, sí, tan creíble como que yo conozco mucha gente que tiene relaciones con personas de su mismo sexo y no se aplique la etiqueta de gay o lesbiana a sí misma. O sea, digo, mira, a mí me gustaban... Yo creía que era hetero hasta hace poco, hasta que me enamoré de esta persona. Entonces, no tienen muestra grande para decir si le gustan las personas de su mismo sexo, o consideran ser bisexuales siquiera. Solamente que les gusta esta persona. Entonces puede ir por ahí la cosa. Yo lo de la barrera, si me permitís, sí, entiendo que tenían que alargarlo, puede ser por dos motivos. Para darle cancha a todo lo que estáis diciendo de hay algunos desarrollos de personajes que hay que dejar claros por aquí, o para darle solemnidad al momento es en el que por fin en una serie de Star Trek se cruza esta frontera que no se había cruzado, ¿no? Y lo de cruzar la frontera es muy trekky, ¿no? Pues, puede ser cualquiera de las dos me valen, perdón, CJ, me he interrumpido.
Sí, es la primera vez que se atraviesa voluntariamente después de esa marcha atrás que se da en el episodio de la serie original, que ellos formalmente dicen que es el tercer episodio, o sea, ya se ha adaptado que es el tercer episodio de Star Trek, porque en Estados Unidos se metió como el tercero, y luego hablaré ahora, porque en The Ready Room así lo presentan a When No Man Has Gone Before como el tercer episodio. El resto de las veces siempre ha sido involuntario, ocurrió en la nueva generación en el que de repente hay un Warp 10 y la cosa se empieza a disparar, y en alguna de las series posteriores, pero es la primera vez que voluntariamente queremos salir, porque tenemos que hablar con estos 10C, porque la gran amenaza que tenemos, y no la cuenta el almirante en esa conversación que de repente se corta, es que se ha movido la DMA, como todos sabíamos que iba a hacer, y dónde va a ir, pues donde más daño puede hacer. No se va a ir al esto, no, se va a ir a donde está la Tierra, donde está Nibar y donde está todo el resto de los planetas del sistema solar por en medio, que es lo que sube, desde luego, la apuesta, como dicen los americanos habitualmente. Y es el momento que a mí me extraña cuando la presidenta dice, nos damos la vuelta. ¿Qué vas a conseguir dándote la vuelta? Si la única solución que tienes es si vas a hablar con estos. O sea, ese es un momento que luego trata de explicarlo de es que tengo a mi pareja allí, tengo no sé quién, tengo no sé cuántos, ya, pero es que la única solución que te queda es o bombardearlos, que ya lo hemos intentado en el episodio anterior y la cosa no ha salido bien, o vete a hablar con ellos o consigue ya el contacto como sea. Uh-huh. Tira, con más razón tienes que ir para adelante. Tienes que dar el discurso a la tripulación, tienes que decir lo que está pasando o no, y ese creo que es una discusión entre ella y Michael que está muy bien. ¿Lo contamos lo que está ocurriendo o no contamos lo que está ocurriendo? Pero yo creo que tenemos que ir para adelante, vamos, y ahora con más razón todavía. En fin, momentos, circunstancias y cosas que te han gustado más del episodio, Jorge.
Pues bueno, ha habido varios momentos, algo peculiar. Bueno, hay un personaje que se despide, que creo que es Bryce, el personaje, si no me equivoco, que se despide de Saru, que yo, si digo la verdad, ese personaje puede haber desaparecido, y creo que esto es triste decirlo, y bueno, un poco, pero nadie hubiese estado de menos, porque tampoco nadie se acordaba mucho de él.
No lo enganché.
Sí, sí, me gusta mucho cómo lo que lo hagan, al final es tener un detalle con el personaje y con el actor, y sobre todo, otra vez, vuelve una muestra de porque se despide, si no me equivoco, de Saru, ¿verdad? El respeto que le tienen a Saru, la admiración que despierta entre la tripulación Saru.
Es que sigue siendo capitán, es que ahora mismo es un lujo. Entra Michael, que le está calentando la silla, no es un comandante, no es un número uno, es otro capitán. Uh-huh. Eso es raro, ¿no?
Uh-huh. Y ahí vuelves a demostrar eso. Al final lo tienen como al final es su capitán, lo fue durante un tiempo, y es una persona en la que, sobre todo en la que confían y en su criterio, pues bueno, lo siguen. Ese momento está guay. Luego, algunas cosas un poco peculiares. Cuando decías todo el diálogo de la presidenta con el tema de la Tierra y demás, dices que tienes que decirlo, porque claro, nuestra tripulación toda tiene sus recuerdos, mucha de su gente tiene como sus raíces o tiene su esto en la Tierra. Y luego, además, el diálogo ese, dice, cuando termine esto me voy a a Hawái, me voy a tal.
¿De dónde?
Digo, sí, pero digo, habéis saltado el futuro 10 siglos. O sea, igual no, no igual no es lo mismo exactamente esto, pero me parece un poco raro. Entiendo el momento así emotivo y ese momento en el cual también la presidenta como que empieza a modular un poco, empieza a entender que lo que hay y que al final Mike le convence, pero decir, igual esto no hace falta. Pero bueno, y no sé, el... Y luego la escena, la otra que me ha hecho, también has notado, el recurso este de que hacen el salto con las esporas, pero bastante lejos de la barrera, para que te lo venden así bastante de aquella manera, y al menos te da dan tiempo a varias escenas que igual no se hubiesen dado, porque hubiesen pegado el salto y hubiesen metido ya en la burbuja, pues con ese pequeño recurso te da tiempo a hacer todas esas relaciones, a que Saru descubra que está la presidenta de Nibar, a que haya una serie de diálogos entre Mike y la presidenta. De verdad, al final, y es un recurso creíble, es decir, bueno, el pobre esta me dice, mira, he hecho lo que he podido. O sea, esto es la primera vez que vengo para acá, no vengas tampoco con exigencia porque esto es lo que hay. Me parece que es un recurso bastante bien elaborado y bastante guay.
Dani, cosas y momentos que te hayan gustado especialmente del episodio.
Pues empalmando con lo decía Jorge, cuando están recordando lugares de la Tierra, he sonreído porque han nombrado a Astoria Oregón, también conocido como el pueblo de los Goonies, ¿vale? El pueblo de los Goonies, de cortocircuito, estoy mirando una lista, de cortocircuito, de poli de guardería, de las dos de Liberar a Willy, de Tortugas Ninja 3, o sea, es un pueblo random de la costa de Oregón, en la costa del Pacífico de Estados Unidos, que ha salido en muchísimas películas y series. Y mira, tiene gracia que el personaje este, la chica rubia, que no sé si le han puesto nombre, del puente, lo elija con su lugar feliz de la Tierra, al que se va para ir a una situación de peligro o tal. Era una cosa que hacía, baloncesto lo hacía mucho Phil Jackson, el legendario entrenador de los Bulls y de los Lakers, que es la persona que más anillos de la NBA. En los tiempos muertos de un par empezaba diciéndole, vale, tenéis 10 segundos para iros a vuestro lugar feliz. Contaban hasta 10, luego ya les contaba lo que tenía que contarles, ¿vale? Y aquí cada uno tiene su lugar feliz en el momento de estrés. Me ha gustado también lo de que vuelva Dira. Forma tan random como fue, también hay que decirlo. Sí, ¿por qué han sacado a Dira de aquí? Creíamos que sacar a Dira y sacar a Tilly, sobre todo, tenía algo que ver con que vayan a desarrollar la serie de la Flota Estelar y tengan un papel importante allí. Si la actriz tenía problemas de agenda como para salir algunos episodios, normalmente una serie de Star Trek no te inventas que sale el personaje de la serie. Simplemente su personaje no está en antena, que no todos están en antena siempre, salvo los grandes, y nadie va a poner el grito en el cielo ni nada. Pero aquí esto me hace pensar que Adira ha estado haciendo algo. Y es un McGuffin que se guardan por si el guión lo exige en un momento dado. Pues cuando no he estado aquí, igual que lo hacen con Michael, ¿no? Pues mira, en el año que estuve por Buca hasta que la Discovery llegó al futuro, yo he hecho, y eso, de vez en cuando tiran en ese hueco en la historia del personaje, pues echan mano de él como McGuffin, ¿no? Si lo necesitan. Yo creo que vamos a saber qué ha hecho Adira en este tiempo. Quiero pensar, porque si no es muy random.
No sé, es cierto que con la pandemia todo eso es complicado. No vemos tanto el personaje de Tig Notaro precisamente por eso, porque no rodó tantos episodios. Uh-huh. Aquí yo creo que es más por el hecho de que ella acompaña a Grey y luego decide volver, ¿no? Y le da dos episodios que es donde los que no han salido de se ha marchado él para aprender a ser un buen ciudadano y yo estoy viendo qué es lo que hago y ahora decido qué vuelvo a hacer. Tiene una escena, yo creo, muy bonita con Stamets. O sea, a mí me ha gustado. Sí, igual que la semana pasada lo tuvieron entre Calvert y Stamets de una relación adulta como es cómo se apoya cada uno, aquí ese momento de sé que no soy tu padre, pero puedo serlo si tú me dejas serlo.
Pero eso es muy meta. Eso es muy meta, CJ. Acuérdate que cuando Blue del Barrio y el actor que hacía de su pareja salían, decían que cuando se referían a Stamets y a Culbert, a los actores, ellos como sus papás. ¿Vale? Pues en la vida real, Blue del Barrio se refiere a Anthony Rapp como su papá, igual que con Cruz, pues han tenido ese momento meta, ¿no? En pantalla.
A mí esa escena me ha parecido muy bonita, de al final esa admiración y de que Stamets tampoco yo creo que está mucho más relajado y mucho más relacionado con sus sentimientos en una serie en la que se habla muchísimo de sentimientos de la primera temporada y que con todo lo que nos ha pasado en la vida real en los últimos dos años, yo creo más todavía, y de temas mentales y cosas similares, pero me ha gustado mucho ese diálogo de yo estoy aquí, además dice la palabra padre, pero no diciendo, dejándosela medio caer, yo me ha gustado. Luego el otro gran momentazo para mí es como en el siglo 34, todavía hay atascos de tráfico. Eso me ha encantado. Sí, sí. El que digas de esto es como un atasco de tráfico, y ves, hay cosas que no cambian, aunque nos vayamos mil años al futuro. Ese momento me ha gustado mucho. ¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado, ¿a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? será una luna de miel, unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas, o asistiendo a los Juegos Olímpicos, o simplemente alguien volviendo a casa con su familia. En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Hablemos de The Ready Room, hablemos del after show de Will Wheaton, como os digo, a mayor gloria no solo de Star Trek Discovery, sino de Picard. El primer vídeo, de hecho, es una situación y posición de dónde está Picard aquí, que lo vamos a contar al final, para aquellos que no queráis saber nada o que no hayáis terminado Picard, tenéis una semana para hacerlo, os cuento el primer vídeo. Al final, el segundo vídeo es sobre la barrera galáctica, parece que vuelve otra vez esa voz en off de narración con los chascarrillos, y es lo que está utilizando ahora ese segundo vídeo CBS para contar, para decir, oye, que no solo tenemos de Picard, que tenemos todas las series clásicas. Vuelven a hacer un clip show con episodios en los que las distintas series de Star Trek se han acercado a la barrera galáctica, te destripan totalmente el donde ningún hombre ha ido, pero entero, de principio a fin, con todo lo que pasa.
Me ha encantado estos vídeos.
Bueno, pues no, vale. Hombre, sí, sí. Spoiler de una serie de hace casi 60 años, no sé si es spoiler.
Leche, pero que te cuenten al principio, pero es que te cuesta la resolución del episodio, Dani. O sea, que me resumen el episodio en un minuto, de verdad.
En Titanic el barco se hunde. Es un poco... Vale, pero sí.
Me ha parecido alucinante, sí. Pero en este caso es que te contaste
hoy está
la
sembrado, Dani,
la tabla y el final. No, de verdad. O sea, vedlo. Es que son 45 segundos en las que te cuentan todo el episodio. En fin, estas cosas. Y luego ya con el de la nueva generación y alguna cosa de Espacio Profundo 9. Y la entrevista, que para los que nos gustan el cómo se hacen las cosas, esta semana es interesantísima. Vale muchísimo la pena que la veáis. Es a Glenn Hetrick, perdóname, que es el jefe de maquillaje y efectos especiales que sean visuales, que no sean por digitales, de toda la serie. Tiene 3 nominaciones al Emmy por su trabajo con prostéticos en Star Trek Discovery. Tiene el logo de su compañía que se llama Alchemy Studios en la izquierda, muy bien hecho, vende muy bien el producto y le ves las pintas y podría estar en Sons of Anarchy sin ningún problema. No hay un centímetro de su fiel fuera de la cámara, de fuera de su cara, que no esté tatuado, una barba, pero vamos hasta abajo, un personaje absoluto. Ha trabajado en varios shows de Marvel, especialmente en Agentes de S.H.I.E.L.D., ha trabajado en Héroes y desde hace un tiempo está en Discovery. Cositas, ¿de acuerdo? Pero de verdad que yo creo que la entrevista vale mucho.
Claro, yo creo que este señor es el sucesor de Michael Westmore, ¿no? Que era el gran maquillador de Star Trek, ¿no? O sea.
Porque Wheaton lo nombra en un momento y él dice, bueno, pues al final es el mentor y es la persona que hay. Dice lo mucho que ha cambiado el trabajo desde que dibujaban bocetos en la servilleta y cómo ahora se utiliza todo digital, se utilizan los ordenadores, que ellos en el momento en el que tienen un actor que saben que le van a tener que poner prostéticos, y en el momento que hacen el casting, automáticamente quedan con él para hacer una renderización por ordenador para ver cómo quedaría sobre su cara los prostéticos que van a poner. Habla sobre lo complejo que ha sido el maquillaje de la presidenta, porque dice, cuanto más disimulados o más pequeños son los añadidos que hacemos, más complicados es. Cuando es la cara completa, pues tenemos mucho más para trabajar. Uh-huh. Dice, aquí yo picheé inicialmente, o dije, de hacerle una mezcla entre Bajorana y Cardassiano, que de hecho tenía las orejas Bajorana con todo los alambiques que llevan y todos los anillos y todos los pendientes que llevan, que queríamos utilizar mucho más trapecios, que es lo típico que tienen los cardassianos, y el mentón clásico que tienen los cardassianos, si lo habéis visto especialmente en Espacio Profundo 9, pero poco a poco lo fuimos limando y llegamos a este de aquí. Habla de los ferengis, con lo cual ya ha ganado mi corazón desde el principio.
Bueno, aquí en el guión, señores y señores, en el guión CJ ha puesto ferengis con signos de admiración.
Hay un ferengi en la expedición, ¿eh? En el episodio cuando hacen el barrido este de los emisarios de allí de los pocos que se identifica hay un Ferengi.
Eso es. Y dice que se lo pasaron muy bien. Vamos a imaginar cómo han evolucionado los Ferengi durante 1000 años y cómo ahora que tenemos los medios se puede hacer cosas que igual hace pues eso 30 o 20 o 30 años, especialmente en Espacio Profundo 9, cuando tuvimos un personaje importante en el cast habitual, no podían hacerlo por la presumura. Ha hablado también de lo complejo que es cuando tienes muchos personajes con prostéticos y sobre todo personajes principales que van a pasar mucho tiempo, el poder hacerlos todos a tiempo, porque al final tienes la gente que tienes para montarlo. Y dice, esto es una cadena muy complicada. Y además habla de la dificultad que tienen, porque ellos tienen pinta de estar en Los Ángeles, de mandarlo todo a Canadá. Y más con la pandemia por en medio, porque están rodando en Canadá y tienen que hacer las pruebas aquí, llegar como lo hacía y entonces mandar los proyectos allí para poder tenerlos. Curioso. Los efectos digitales, dice, por ejemplo, en el caso de Linus, nosotros tenemos todo prostético, pero hacer que el ojo se moviese era muy complicado. Entonces, lo que hacen es un ojo negro que él puede ver por detrás, pero lo hay, y con efectos digitales pueden hacer el movimiento del ojo, que sería mucho más complicado si lo tuvieses que hacer como si fuese un muñeco o cosas similares. Y luego, lo que tenéis que ver sí o sí es Saru. Porque le pregunta, le dice Whitton, cuéntame, no te voy a preguntar quién es el que más te gusta, sino aquel que crees que la evolución ha sido mejor de todos los personajes. Y no tiene ninguna duda, Saru. Saru, tuvimos diseños iniciales y tenéis que verlo porque ponen 10 segundos de cómo originalmente y era una cara triangular con 8 o 9 ojos que se le abría, una boca al revés, en vez de abrirse como la boca humana, pensar una boca como la del Joker, pero invertida, es un diseño espectacular. Estuvieron a punto de que Saru fuese verde, que la cara fuera verde, y al final decidieron que tuviese un tono más humano en cuanto a la carne, dice, porque iba a estar mucho tiempo en el puerto con otras caras o con otros reflejos humanos e iba a destacar demasiado e iba a romper un poquito la estructura.
Y a lo mejor quiero pensar que dificultaba el trabajo con pantallas verdes para CGI, ¿no?
Esa era la parte de la que tenía. Entonces, como os digo, vale mucho la pena de la entrevista que la veáis, si os gusta, como a mí, y yo creo que a los que estamos aquí todos, el cómo se hace en los shows por detrás.
Entonces, para ver esto, perdona CJ, Star3.com lo van a colgar.
Esperar a que lo suban a Star3.com.
Lo van a colgar en Star3.com, vale.
Lo normal es que lo cuelguen. Yo no sé qué follón tienen, yo creo que están con el lío entre Discovery, de si promocionamos Discovery, promocionamos Picard, o qué es, pero igual que hace una semana no tuvimos el tráiler, luego lo colgaron al día siguiente, cuando estamos grabando esto, todavía no está, yo lo he visto en Paramount Plus, pero no creo que tarde más de unas horas. Así que a lo largo del fin de semana, vale la pena que la veáis por esto y por lo que veremos después.
¿Cómo te gusta?
Me pregunto a Dani, yo si no lo hubiese dicho, pero vamos, cuando escuchéis esto en podcast, aquellos que no estén viendo en directo, más complicado, pero yo creo que a lo largo del fin de semana, como muy tarde el lunes, lo tendremos ya. Bien con conspiranoico, Jorge, ya hemos cruzado la barrera, sabemos que Book y Tarkan no van a tener los problemas de atravesarlo, ya te digo yo que esto van a llegar inmediatamente y besar el santo, que para algo es mejor navegador y la nave es más pequeñita. ¿Qué esperamos para lo próximo y qué esperamos de esta especie C10 de una puñetera vez, a ver si tenemos primer contacto?
Pues hay una conversación que no hemos comentado ahora en el programa, y es que cuando en la previa, cuando están ahí reunido el Task Force o el equipo de este que encargado de llevar todo el tema relacionado con la primer contacto, habían mencionado a los Klingon en broma, medio en broma tal, porque parece más que hace la broma y hace el comentario y como todo el mundo se toma un poco a coña, que también es una escena un poco rara, es decir, está fuera de lugar, o sea, está aquí jugándose el destino del universo como tal, y está aquí este hombre que nadie sabe por qué, haciendo bromas, y luego te explican que al final es una supuestamente el astrónomo jefe o el tipo con más rango dentro de ciencias espaciales en toda la federación, bueno, en toda, y ya te explicas el por qué, pero esa escena no la hemos comentado y está muy guay, además juega un papel protagonista, ¿no? Es Koenig, el Kovic, ¿no?
Kovic. Dice, yo no me puedo ir, pero mando
David Cronenberg, para los amigos.
Es el personaje que interpreta David Cronenberg, que voy a ir, porque está muy bien él como... Y sigo pensando que este hombre sabe más de lo que comenta. Tenemos todavía el detalle de las gafas, que es algo que no se ha descubierto el porqué.
Universo espejo.
Tiene toda la pinta. Pero el parece ser que sabe algo más y parece ser que también, igual que no... Bueno, yo creo que no va, porque al final el hombre tampoco está para hacer aquí muchas cosas más allá de esas escenas. Pero que deja, creo que puede haber más chicha por ahí. No sé, yo sigo empeñado en el rollo de que hay... vida sintética o vida cyborg o los Borg, pero el comentario de los Klingon me ha llamado mucho la atención. Porque además, recordemos que Discovery empieza con la guerra. O sea, la raza más importante, de hecho, yo creo que la primera escena es la que está Michael y su capitán en ese momento, pues montando un cirio con los Klingon bastante potente.
Dani, ¿qué piensas tú de que nos encontraremos a partir de la semana que viene?
Yo estoy con Jorge. Yo puse la semana pasada encima de la mesa la teoría de que podría tener algo que ver con el dios de los androides que salió en la primera temporada de Picard, y todavía no ha pasado nada que desmienta mi teoría. Así que sigue encima de la mesa hasta que alguien la quite.
Yo creo que no cruzan los rayos, como dije la semana que viene. Yo creo que están dejando, aunque es cierto que ha habido momentos en los que se han hablado entre sí, cosas que se han introducido en Picard, como las Taj Mahal o no me acuerdo ahora el
Guadmila. Casi digo Bene Gesserit porque acabo de ver Dune, ¿vale?
¿Ves? Es que está a punto de decirlo yo también. Son demasiados clanes de mujeres guerreras. Al final la cosa es complicada de cuadrarlas todas. Pero yo creo que y es esto que eso lo utilizaron después y lo trajeron para aquí, para la madre de Michael, por la que por cierto también la nombra, y dicen, no te preocupes que ya está seguro uh-huh. ahora, si sigue la DMA, pues seguirá barriendo con lo otro, en fin, estas cosas que hay. Correo de los directores y comentarios, tenemos un comentario de Omar Pons que nos dice a través de YouTube que nos está viendo, me apoyo al directo, aunque lo veré entero cuando consiga ver el episodio doblado o con subtítulos, si Pluto TV quiere. La puñeta nos está haciendo Pluto TV para esto. Menos mal que con Discovery, con Picard, no tendremos esto. Tenemos también algún comentario.
Estamos contigo, Omar, ¿eh? O sea, we feel you, bro. O sea, es verdad.
bueno, al menos Pluto TV nos ha salvado y podemos ver Discovery. Así tampoco.
Y es una leche de rentable. Sacaron los resultados y estaba ganando internacionalmente. Era con diferencia de todo lo que tenía a día de hoy rentable, porque Paramount Plus están perdiendo dinero a puertas a día de hoy con todas las compras que tienes. Y en cambio, Pluto TV me están ganando bastante pasta en Paramount a día de hoy. Jorge, comentarios, ¿te acuerdas? Tenemos algún comentario en iVoox.
Sí, en iVoox tenemos un comentario de Mark Bizarro, que nos menciona, dice, solo por puntualizar, dice, nunca, para corregir, dice, creo recordar que en el episodio de La Nueva Generación, el Enterprise era impulsado hasta el confín del universo por una especie extragaláctica que buscaba explorar y lo hacían a través de Data. Dice, la Voyager también visita otra dimensión cuando va a visitar el hábitat de la especie 8472. Dice, lo podríamos considerar extragaláctica. Gracias por el podcast.
Sí, señor.
Uf, esto es top, es muy que, top, ¿eh? Muy, muy top.
Es que los, cuando él empezó con el DC-10, me recordaba la especie esta que, bueno, pues que aparece una especie que hasta los Borg le tienen miedo, por no spoilear demasiado, ¿vale? Porque cuando empieza la tercera temporada de Voyager, el último capítulo de la tercera temporada de Voyager, Scorpion, te cambia el status quo de los Borg en Star Trek, ¿vale? Porque pasa algo que no quieres, si no lo habéis visto, miradlo. Scorpion es un episodio doble, es la primera vez que sale 7-9, personaje regular en Picard, y miradlo si podéis porque es una delicia si no lo habéis visto y está en Netflix, ¿no? Se puede ver rápidamente. Y también me recordaba eso, que los Borg no tenían un nombre para la especie esta que les daba tanto canguelo y le daban una designación con numeritos, y me ha recordado esto. De ahí a que sea esta galáctica, bueno, sí, es de fuera de la galaxia, en ese sentido, uh-huh. sí. Y me ha picado con lo de la Enterprise yendo al confín de la galaxia, que no me acordaba yo, me acaba de venir el... Ahora tengo que acordarme del episodio, a ver si lo puedo ver para el próximo día.
Muy buena, es lo que comentábamos antes, es donde nadie ha ido antes, ese es el episodio en el que
la
ellos...
Clásica. Ese es de la clásica.
No, ese es donde ningún hombre ha ido antes. Luego hubo en la nueva generación donde nadie ha ido antes, y ese es el que intentan llegar a la barrera, metidos por ese, que de repente entran a Warp 10 y no pueden controlar la nave y tiran para atrás. Y es otro de los clips que aparece en el vídeo que os comentaba yo antes, del vídeo que aparece dentro de The Ready Room. Muy bien, pues próximos episodios, vídeos y cosas similares.
Vamos.
Empezamos con Discovery. Este es el adelanto del tráiler. No tenemos escena larga, como suele ser habitual. Solo tenemos tráiler. No lo habéis visto ninguno de los dos tampoco.
No. Vale. Esto va a ser el Jorge Andani Reacts to.
Vamos a hacerlo siempre así. Yo lo veo antes, hago los comentarios, no lo leáis.
Esto me parece muy vemos. Bien.
¿Vale?
Dos trekis, un tráiler. Pues, estos trekis, un tráiler. Vamos a ver.
3, 2 o 1. Este es el tráiler del undécimo episodio, que no tiene título, como todo lo que ha ocurrido esta temporada, de Star Trek Discovery, lo que tenemos a partir de la semana que viene. This planet must have been the Ten Seas home at some point. Así que ya tenemos un planeta que no sabemos si es el hogar actual o en un momento dado estuvieron los 10. I will find something down there, I promise. Time is of the essence. In other words, don't screw it up. Any life signs? I do not read any life. Estamos dentro de un planeta muy rollo Marte, con los trajes nuevamente, qué traje más chulo llevamos cuando hacemos el este de combate.
Lo mencionan en el episodio, ¿verdad? Hay un momento que la presidenta habla con Michael y menciona lo que vamos a dirigirnos a este planeta, que en principio los escáneres dicen que no hay nada, pero vamos, a ver, que es el primero que nos encontramos, así que a ver qué tal. Así que debe ser este.
Y aquí estamos de exploración.
Ya están ahí, ya se han colado.
Llegan Tarka, llegan Book y se meten dentro de la Discovery. Dice que necesitan algo de ingeniería y que si metemos la pata nos vamos al hoyo y la palmamos.
Sí, ojo, se han metido infiltrados. Ojo lo que ha dicho Saru, que en el planeta ese no detecta ninguna señal vital, incluida la suya, del agua y team que está ahí. O sea, que algo pasa.
Y ya el resto del resto del tráiler. Do you understand now? I do. I seem to be feeling things I have not felt for quite some time. What are you feeling? The coming of death.
No he entendido
qué es lo que siento. Siento cosas que hace mucho que no había sentido. ¿Sí? Siento la llegada de la muerte, porque recordemos, y hace mucho, que Saru, lo que hacía su raza era predecir, y es el planteamiento inicial del personaje, predecir el peligro y predecir la muerte. ¡Chan, chan, 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 chan!
Sí, sí, eso tenían miedo a los... ¿cómo se llaman? Bakus, la otra raza. Yo los llamo botetitas, porque como lo interpretó Javier Botet, el actor español, pues... Pero ojalá salga.
Cosas que tenemos más. Tenemos el adelanto de Picard. ¿Qué ocurre con Picard? Hay un vídeo inicial que tenemos dentro del programa en el que nos cuentan cuál es la situación de los personajes después de dejarlo la primera temporada. Si no lo habéis visto, saltaros esta parte. Picard está como canciller de la flota. Está como canciller realmente de la academia. Que él ha encontrado un puesto, vuelve otra vez a la Tierra y entra como canciller de la Academia Estelar de la Flota Estelar. Raffi da clase 6 también y él no se ha graduado. Se ha convertido ya en un miembro de la Flota Estelar en todas las condiciones. Por otro lado, tenemos a Seven, a 7-9, que se ha quedado con la sirena, y con todos los hologramas que tenía en ese momento Ríos, y ha vuelto a combatir con los Ferry Rangers, que sabíamos que querían hacerlo sí o sí, y sigue combatiendo y se enfrenta con unos piratas que no sabemos si va a tener relación o van a volver de alguna forma. Jurati y Soji, después de lo que ocurre en la primera temporada, lo que se dediquen es a hacer cosas de relaciones diplomáticas para decir que los sintéticos no son malos, que los sintéticos son buenos y mirad además qué agradables y qué bien se comportan dentro de la mesa. Y Ríos se ha convertido en el capitán de la Stargazer. Ha vuelto otra vez. Además, el propio actor dice como es el clásico ejemplo de yo no quería estar y me ha vuelto a meter dentro. Y parece que todo se destaca porque descubre una anomalía subespacial, siempre una anomalía para un descosido, no hay más. Y algo ocurre por el cual Picard y Raffi se unen también, y también Jurati se unen al puente de la Stargazer. Y es en esas circunstancias donde tenemos el avance de casi 2 minutitos seguidos en la escena del primer episodio.
Go.
¿Estáis preparados?
Vamos.
Dale.
3, 2, 1, esto es lo que nos va a traer el primer episodio de Picard, una de las escenas. Esto está complicado.
Aquí bonitos son los trajes clásicos.
Gente corriendo por pasillos, en una nave estelar. Mucha gente con los dedos en la mano, explosiones.
A ver.
Medio sangrando. Suben a un elevador, suben a un ascensor.
Hubo mal asunto esto.
Me gusta ver los uniformes de esto otra vez.
Me voy a esperar. Liada total.
Hay un vulcano, por cierto.
El ordenador de la nave empieza a reiniciarse y llegan al puente. Y salen disparando y les están disparando rayos verdes.
Rayos verdes. Huele a romulano. Huele a Borg.
Borg. Sí.
Esto es un señor tentáculo como Dios.
Sí,
Picard está en el puente.
Y está jodido.
Uno muerto. Jurati está por detrás también.
Transportador verde. Esto es Google.
Computer, Activate auto destruct sequence. Auto destruct activated.
Va con esta nave, secuencia de autodestrucción.
Y ahí nos dejan los sinvergüenzas.
Pero bueno.
Va a autodestruir, el Borg se ha girado, le han llamado directamente a Picard, Picard se gira ante un teletransportador Borg, no sabemos lo que ocurre, y la cuenta atrás llega hasta el 1, pantallazo flash en blanco, y ahí nos quedamos. A mí me ha dejado alucinado. O sea, me ha gustado muchísimo, 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 porque además lo que contaban era un planteamiento de, bueno, vamos a ver cómo ocurre. Me ha gustado,
pero no, yo no quiero chafar la guitarra a nadie, pero me huele a esto es un sueño, o un flashback, o un algo.
Yo creo que no, tío.
Yo creo que nos meten esta escena y lo siguiente es uno y picar y se despierta. Me huele esto y no quiero pinchar globos, ¿eh? De todas formas, es una pedazo de escena y
habiendo toda la escena previa, o sea, si es un sueño tuyo, es un sueño tuyo. No es una escena de la gente corriendo por el pasillo y llega hasta ahí. Por cierto, también de los guardias de seguridad están al nivel de los carceleros. Sí, sí. Están ahí más o menos el nivel de.
Se me ha olvidado decirlo, tienes razón. Los carceleros estaban a un pasito de quedarlo con las llaves colgando al alcance del palito para que se las quiten por la reja. Sí.
Curioso es que llevan el traje amarillo y no el rojo, que es el de los machacas, un poco el.
No, pero en la nueva generación era así. Lo que me ha extrañado, había vulcanos. En la época de Picard era ya el rollo Nibar y lo de gente con orejas puntiagudas en la flota estelar no se llevaba, creo. Estaban todos metidos en Nibar.
Pero tenemos varios ahí, no lo sé. En fin, el caso es que en una semanita tenemos más información de esta y veremos cómo, de alguna forma u otra, pero desde luego la comentaremos aquí en Universo Star Trek, que, bueno, pues toca ya a su fin. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte. Hasta el próximo programa.
Un beso muy grande.
Don Daniel Simón, un beso muy fuerte. Hasta el próximo programa.
Larga y próspera vida, hermanitos. La próxima semana con, bueno, y a ver qué hacemos con Picard.
A todos vosotros, gracias por estar ahí, permanecer atentos a las redes de Fuera de Series, que os anunciaremos cuando volvemos a grabar en directo, si nos queréis seguir a través de twitch.tv/fueradeseries. Gracias por escucharnos. Engage.
Let's fly.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino. Es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.